Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Así comenzamos, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder saludarte. En donde estés en este momento, ese abrazo que llegue bien cerquita de ti, ese agradecimiento también por ser parte de este espacio que compartimos, que es un espacio de aprendizaje, que es un espacio de bienestar. Yo soy María Belén y ya quiero presentarte a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo poder estar juntas una vez más en Vida y Salud. Bienvenida.
Hola María Belén, gracias, gracias. Entré medio que corriendo, ¿no? Todavía no he podido darte el abrazo, ya voy a tener que dártelo después, María Belén.
Después nos damos un fuerte abrazo.
Aquí estamos, pero llegué. Felices de poder estar una vez más en un nuevo programa Vida y Salud.
Un gusto, Gise. Tenemos mucho para compartir en esta mañana y también queremos saludar a nuestro productor, Sebastián Azategui. Hola, Seba, qué lindo saludarte en otro Vida y Salud. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, doctora Gisela. Hola, queridos amigos. Qué bueno estar aquí juntos para aprender.
Y hablando de aprender, Seba, hoy se nos viene un tema bien interesante que vamos a estar compartiendo con Juan Felipe Lascarro, hablando de por qué querer estar bien todo el tiempo afecta a tu salud mental.
Parece algo contradictorio, ¿no? Pero este es un tema muy interesante, muy, muy importante para nosotros, para que aprendamos a lidiar con las emociones difíciles. Y por eso quiero hacerte una pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Cómo lidias con tus emociones difíciles del día a día? ¿Qué es lo que haces con eso? ¿Será que quieres estar siempre bien todo el tiempo? Vamos a descubrir hoy qué relación tiene esto con nuestro bienestar emocional. Y si quieres mandarnos tus preguntas, tus dudas en relación a este tema, en cualquier momento puedes escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Es el +55 12 98 15 129. Esperamos tu mensaje, así que escríbenos +55 12 98 15 129.
Para abordar este tema tan interesante, como bien habíamos mencionado, quien está con nosotros en contacto en este Vida y Salud es Juan Felipe Lascarro, magíster en terapia familiar sistémica, conferencista, formador y coach, escritor del libro De la herida a la sabiduría, una voz que ya se está haciendo conocida en nuestro Vida y Salud y a quien ya queremos saludar. Hola Juan Felipe, qué bueno estar contigo en otro Vida y Salud. Bienvenido, gracias por tu tiempo y gracias por compartir tu conocimiento también.
María Belén, muy buenos días para ti, para la doctora Gisela, Sebastián y ahí todos nuestros amigos que están conectados a la radio Nuevo Tiempo en este momento. Y muy feliz de poder compartir con ustedes este tema tan relevante, porque María Belén, tú sabes que vivimos en una cultura que ha convertido la felicidad en una obligación. Uh-huh. Y muchas personas ya no se preguntan cómo estoy realmente, sino cómo puedo verme bien ante los demás. Y ahí es donde comienza el problema. Así que invitamos a nuestros amigos que se queden conectados con este maravilloso tema que tendremos el día de hoy.
Excelente, Juan.
Muy bien, y entonces vamos a ir ya de lleno a nuestro tema para aprovechar, ¿cierto?, tu tiempo, Juan Felipe. Y entonces ahí sería importante, ¿cierto?, empezar por responder la pregunta ¿por qué? Es que querer estar bien todo el tiempo puede terminar afectando a nuestra salud mental.
Doctora Gisela, porque los seres humanos no fuimos diseñados para experimentar una sola emoción. Crear nos diseñó para que todas las emociones que tenemos cumplan una función adaptativa. Por ejemplo, mira, el miedo nos protege, la tristeza nos ayuda a procesar pérdidas, la frustración, que es tan importante que a veces no permitimos que nuestros hijos se frustren, son lo que nos impulsa a ajustar esas estrategias y poder realmente prepararnos para el entorno. Por ejemplo, la ira, claro, obviamente, una ira sana, ¿no? No es una ira, pues, de esas que se ponen rojos como un tomate, pero la ira, de alguna forma, es una emoción que nos alerta cuando se han violado algunos límites importantes. Entonces, cuando una persona intenta eliminar de una manera sistemática sus emociones desagradables, ¿qué va a pasar? Pues entra en algo que llamamos la evitación experiencial. Es decir, hay estudios que hoy en día nos están mostrando, estudios especialmente en psicología clínica, que cuanto más intentamos evitar una emoción, más intensa y persistente se vuelve. Y así nos persigue y nos persigue por más que queramos huir. Eso es como, por ejemplo, las emociones. A ver, si usted que está ahí escuchándonos quiere entender un poco, interpretar esto, es como que si las emociones estuvieran en un tablero de automóvil, cuando vamos en el automóvil que tenemos enfrente de ese tablero ahí cerca al timón, y de un momento a otro se enciende la luz del aceite, como diciéndonos, mire, póngale aceite al motor. Y si nosotros no solucionamos el problema, sino que decimos, ah, esto no sirve, rompemos el bombillo, pues obviamente estamos ignorando la señal que nos está mostrando que hay alguna avería. Asimismo sucede a nivel cerebral, sucede igualitito. Cuando reprimimos nuestras emociones constantemente, lo que estamos haciendo es aumentar esa activación de esos circuitos que se relacionan con el estrés y la ansiedad. Y recuerden que hay un tipo de estrés que es bueno, es necesario. Y especialmente en esas regiones de la amígdala cerebral que necesita a veces tanto detectar amenazas. Entonces debemos de alguna forma entender que este tema que estamos viviendo y que estamos viendo de querer estar todo el tiempo bien para aparentar, pues puede terminar trayéndonos problemas de salud por no regular realmente como debe ser. A mí me gusta siempre David, el personaje maravilloso que tenemos en la Biblia, ¿no? El rey David, que escribió por allá en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía? Miren, David no estaba negando su dolor, lo que estaba era reconociéndolo delante de Dios. Entonces, queridos amigos, la salud mental no consiste en sentirse bien todo el tiempo, consiste en tener la capacidad de poder gestionar adecuadamente lo que estamos sintiendo en el momento que nos corresponde.
Quizás tú dijiste algo ahí que me dejó así preguntándome esto, porque yo tengo que admitir que yo soy una persona que busca estar bien, pero tú hablaste algo que acompañó ahí, que fue el aparentar. Quizás la motivación del por qué estoy buscando estar bien puede ser la incorrecta y no necesariamente la idea o el deseo de estar bien.
Sí, sí, lastimosamente, como siempre lo decimos, pues nosotros traemos desde los inicios de este planeta Tierra una enfermedad que se llama pecado, ¿no? Y todos los seres humanos, pues en el entorno en el que crecemos por conductas que vemos a nuestro alrededor, nos afectan y nos lleva lastimosamente a escribir un guión que no nos corresponde y a colocarnos una máscara que mucho menos debe ser la máscara. Y por eso hoy en día vemos tantos problemas familiares, padres, hijos, esposos, porque precisamente estamos cargando algo que no nos corresponde y queremos vivir basados en la apariencia. Entonces, a veces por querer supuestamente demostrarle al otro, puede ser posible por un tema de orgullo o por un tema de egoísmo, mostrarle al otro una cara o una apariencia o una situación en la que estamos bien, realmente nos estamos afectando nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque estamos cargando con un papel que no nos corresponde, sencillamente por no ser sinceros, por no permitirnos sentir esas emociones que el Creador nos dio. Jesús tuvo emociones. El tema fue que él supo regularlas, supo manejarlas, permitió que en su momento debido hicieran lo que corresponde para el cerebro. Así que el problema no es sentir emociones, el problema es qué hacemos con esas emociones y cómo de alguna manera estamos lastimando a las personas que nos rodean.
Y Juan Felipe, pensando en esto, ¿qué pasa cuando una persona no se permite sentir algunas emociones que son por ahí más desagradables, como la tristeza, como la frustración, como el miedo? ¿Qué pasaría?
Ay, María Belén, mira, las emociones que lastimosamente no sabemos procesar se transforman de alguna manera. Miren, por ejemplo, la tristeza que se reprime, la gente a veces evita tener una tristeza en un momento. Frecuentemente, si se reprime, va a aparecer como una ansiedad. La frustración, yo les decía, nosotros como padres debemos permitir que nuestros hijos se frustren, porque si no permitimos que la frustración esté y la reprimimos, eso puede convertirse en una irritabilidad constantemente. El miedo reprimido puede manifestarse también como un control excesivo. o un cansancio que ignoramos puede terminar en, obviamente, en un agotamiento emocional o en un burnout que hoy en día está tan de moda. Entonces, nosotros observamos, y especialmente como terapeutas, hoy en día, que las emociones no desaparecen, simplemente cambian de forma y de alguna forma también están terminando afectando, como les digo, las relaciones, decisiones, y pues lo peor de todo, ¿no? La salud física. Hoy en día hay muchos temas, programas, podcasts, he visto que están relacionando la salud mental con la parte física, maravillosa, pero si eso lo dejamos allí, no lo llevamos a nuestra vida, pues es completamente difícil que podamos tener cambios. Entonces, mira, María Belén y queridos oyentes, muchos síntomas, ojo con esto, muchos síntomas que vemos hoy en nuestra vida tienen una relación con esos fenómenos. Por ejemplo, el insomnio, esos ataques de ansiedad, esa persona que no descansa nunca, ese sobrepensamiento, esa irritabilidad o esas adicciones conductuales, incluso las dificultades relacionales tienen que ver porque no permitimos procesar esas emociones. Entonces necesitamos tener muy, muy, muy claro que hay momentos en los cuales nos sentimos mal y hay que saberlo vivir, saberlo procesar. Ojo, no quedarnos allí, ¿no? Ahora no es que digan, ah, pues que como Juan Felipe dije, yo tengo que estar triste una semana entera que he acostado en la cama. No, el momento, el instante, pero tengo que tener la capacidad de parar, respirar y decir, bueno, esto es un miedo, es una frustración, ¿qué preocupaciones? Voy a procesarlo y voy a seguir adelante.
Es bien
la Biblia nos... sí, dale, dale, María Belén.
Es bien interesante esto que estás diciendo, uh-huh. Juan Felipe. ¿Por qué? Porque uh-huh. sería darnos la posibilidad de ser vulnerables, que uh-huh. todos nosotros en realidad lo somos. Entonces, uh-huh. el hecho de permitirnos vivenciar esas emociones sin que esas emociones terminen ¿cómo lo podría decir? Acaparando toda uh-huh. nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, una tristeza. Uh-huh. Yo puedo estar triste, como seres humanos tenemos bajones normales, un día,
claro.
dos días, uh-huh. era lo que mencionabas. Lo sí. que no puedo dejar es que esa tristeza se quede conmigo una semana, dos semanas, uh-huh. un mes, uh-huh. y sea algo constante. ¿Por qué? Porque ya puede transformarse después en una depresión. Entonces, uh-huh. esa es la idea. Aprender a darle nombre a las emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Correcto. Estoy sintiendo melancolía. Melancolía que es diferente a tristeza. Estoy sintiendo una tristeza. Estoy sintiendo en este momento miedo. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Cómo puedo yo no dejar que eso se estanque y se quede permanente en mi vida? ¿Qué preguntas les puedo comenzar a hacer? O a mis emociones o a mis pensamientos que vienen antes de mis emociones. Entonces es bien interesante darnos esa posibilidad de ser vulnerables.
María Belén, el caso más explícito que podemos ver, y tú que también eres especialista en todo este tema de la salud, es cuando fallece un ser querido. Nosotros ya pues por estudios y aún la misma Biblia nos muestra que al perder a esa persona pues vivimos un proceso, ¿no? El proceso de luto. Y a veces hay gente que evita en un momento difícil llorar, si es una madre de pronto que ha perdido a su compañero y se queda con pequeños, porque los niños de pronto no sufran, aguanta, y el problema es que hemos visto que cuando explota es completamente... difícil poder a veces procesar ese tema. Entonces, obviamente, hay momento para todo, y la Biblia lo dice, para todo hay tiempo, y hay tiempo para, en ese momento, como dice nuestra querida María Belén, nombrar la emoción, vivirla, sentirla, pero lo más importante, si la sabemos nombrar, la sabemos vivir, podremos salir inmediatamente de ello. Así que concuerdo contigo 200%, María Belén, no 100, 200%.
Qué bonito.
Y yo quisiera decir, otra vez, yo creo que el mensaje que estamos queriendo entregar acá no es que la gente no quiera estar bien. Creo que la uh-huh. gente tiene que buscar estar bien. Todos queremos ser felices, ¿cierto? Pero el mensaje es, en ese camino de querer estar bien, van a haber dificultades, van a haber problemas. ¿Cómo enfrentamos esos problemas? Tenemos que dejar, ¿cierto?, que nuestras emociones puedan tener su lugar, pero siempre con una actitud positiva y sana, ¿cierto?, frente a la vida. Y ahí justamente viene la pregunta, Juan Felipe, ¿cómo vamos a hacer, vamos a diferenciar nosotros la actitud que tenemos frente a las situaciones? ¿Una actitud sana? Que justamente me lleva a querer estar bien, no por aparentar, de una actitud que solo busca aparentar, no, que no se den cuenta que estoy mal, no, que... ¿Cómo podemos diferenciar eso?
Gracias, doctora Gisela, por esa muy buena pregunta. Sí, lo que estamos aquí enfatizando es eso, porque muchas veces de las que me han invitado a mí es para hablar... ¿Cómo hacemos para tener buena salud mental, ¿no? Entonces ahora invitan a Juan Felipe a hablar de por qué estar bien nos afecta a nuestra salud mental. Y creo que entre lo que la doctora Gisela y María Belén han compartido hoy queda muy claro. Y la diferencia principal, queridos oyentes, está en la honestidad. Nosotros tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Si nosotros no aprendemos a ser honestos con nosotros mismos, pues es muy complejo que podamos hacerlo con nuestro entorno. Miren, María Belén lo sabe que en la positividad sana siempre se dice, ¿no? Estoy pasando por un momento difícil, pero confío en que puedo salir adelante. Eso, digamos, es la positividad sana, pero hay una tóxica. Una positividad tóxica que dice, no debería sentirme así, tengo que estar bien. Ojo con eso. La primera nos está integrando a la realidad, pero a la esperanza. Es muy diferente a la segunda, que está negando la realidad para sostener una imagen, un momento difícil. Entonces, un indicador muy sencillo es preguntarse en estos momentos, ¿puedo reconocer mi dolor sin sentir culpa? Esa es una muy buena pregunta que hoy podemos hacernos en este momento. Ojo, si la respuesta es no, pues probablemente la persona está viviendo bajo una presión emocional insoportable. Querido amigo, Jesús mismo, nuestro maestro, mostró este equilibrio perfecto. Y creo que esta es la frase que deberíamos tener en cuenta. Equilibrio perfecto basado en una honestidad y tener la capacidad de diferenciar el momento y poder tener esperanza. En el Getsemaní expresó Jesús una angustia profunda. Dice Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Jesús no se quedó allí, fue al Calvario, él sabía que tenía que levantarse porque como guerrero tenía que ir a una de las batallas más grandes que la humanidad haya podido presenciar. Es como el salvador del mundo, yendo a la cruz pudo salvar y darle la oportunidad a muchos que quisieran ver a la cruz ser salvos. Jesús no ocultó su sufrimiento, que fue lo que estábamos hablando ahorita, pero tampoco se quedó atrapado en él. No se quedó llorando todo el tiempo, estuvo firme, reconoció su emoción, le colocó nombre, mantuvo su propósito. Eso se llama salud emocional madura y es la que estamos invitando en este programa hoy en día.
Y es muy lindo esto que estás diciendo, Juan Felipe, y trayendo un ejemplo supremo como es el de Cristo y de lo que Él pasó. Nosotros como seres humanos somos personas, y como bien lo mencionabas al comienzo de la entrevista, personas emocionales. Dios nos dio esas emociones. Y es importante que aprendamos a reconocerlas, a vivenciarlas, pero a no quedarnos en ellas cuando son desagradables y cuando no nos hacen bien. Y ahí está la importancia de decir, yo esto preciso gerenciarlo para... salir adelante, para vivir con la plenitud que Dios me creó para vivir también, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil. Es una lucha que muchas veces se tiene, porque quien está triste y muchas veces no consigue salir de esa tristeza, la lucha es un desafío, pero se puede, y esa es la buena noticia, se puede. La idea es, como bien mencionabas, no caer en un positivismo extremo que termine afectándonos, de que siempre tengo que estar bien a pesar de estar atravesando un momento de dolor o un momento de tristeza o un duelo. Esa es la idea, pero sí apuntar a esa plenitud al gerenciar nuestras emociones y decir, de esta voy a salir también.
Así es.
Excelente, excelente. Y justamente de esta voy a salir. Y ahí vienen los consejos de hoy, Juan Felipe. ¿Qué pasos tiene que dar o puede dar una persona para aprender a aceptar sus emociones y no quedarse atrapada en ellas?
Claro que sí, doctora Gisela. Bueno, ahí nuestros amigos a tomar nota. Bueno, la primera ya la dijimos, la expresó muy bien ahí nuestra querida María Belén, y es nombrar la emoción, ¿no? ¿Y por qué María Belén nos comparte esto y hoy lo estamos ratificando? Porque ya la neurociencia ha encontrado en sus investigaciones que ponerle nombre a una emoción va a disminuir mucho su intensidad y, lo más bonito, va a facilitar la regulación emocional. Ojo, miren, no es lo mismo decir me siento mal cuando nos encontramos con alguien, estamos con alguien y ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, me siento mal. O sea, no es lo mismo decir, mira, me siento con tristeza, tengo miedo, tengo decepción. Nombrar siempre va a generar la claridad. Compartir aquí es preguntarnos qué mensaje trae la emoción. Qué importante preguntarnos. ¿Por qué? Porque las emociones, recuerden, son mensajeras. No puedo quedarme solamente triste, con miedo, con decepción. No, debo preguntarme por qué aparece esto en estos momentos. La tristeza puede indicar de pronto una pérdida. Cuando tú encuentras la raíz, puedes procesarla mejor y, como decimos, tener esperanza para salir adelante. El miedo. Muchos enfrentamos el miedo y le preguntamos a la gente, ¿y por qué tienes miedo? Y la respuesta es, no sé. No, el miedo puede señalar una incertidumbre. Tema de trabajo, enfrentarte a algún nuevo desafío, en la situación actual, o sea, son muchas cosas que lo que hace activar es una incertidumbre. La frustración puede expresarnos expectativas, por ejemplo, no cumplidas. Entonces, por favor, la pregunta no es, ¿cómo elimino esto? No, saca eso de tu mente. Pregunta, ¿qué necesito aprender de esto? La famosa, ¿para qué permite Dios esto? ¿Qué debo yo aprender? Lo tercero, compartir la carga. Y esto es muy importante y muy recomendable. El cerebro humano fue diseñado para estar en conexión y comunicación. Cuando yo hablo con una persona segura, un terapeuta, un consejero, un líder espiritual, ¿saben qué pasa en nuestro cerebro? Se reduce significativamente el impacto emocional de sufrimiento. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 6:2 afirma claramente, sobrellevad los unos las cargas con los otros. Y el cuarto paso que podríamos compartir con nuestros oyentes es integrar fe y acción. Ojo, la aceptación no significa resignación, y eso lo estamos enfatizando durante el programa y lo estamos diciendo. Yo acepto, yo nombro, pero no me voy a resignar. Yo acepto lo que siento, pero ojo, tomo decisiones saludables. Ese es el mensaje que hoy queremos compartir con ustedes. ¿Qué hago? Oro, reflexiono, leo la Biblia, busco ayuda, descanso, establezco límites que están importantes y, lo más importante, continúo avanzando. Yo creo, queridos amigos, que estas serían cuatro cosas puntuales para no llenarlos pues de tareas, pero son cosas puntuales que nos pueden hoy ayudar a tomar acción y decisión.
Muy bien, excelente. Y como no solamente tenemos para ti el regalo de este programa con los consejos, con las reflexiones que trae, ¿cierto, Juan Felipe? Sino que también tenemos para ti otro regalo que no sé si ya lo tienes en la biblioteca de tu hogar, pero si no lo tienes, tienes que tenerlo. Es un regalo, una revista, y específicamente una revista en relación a salud mental, salud emocional. Y en esta revista, por ejemplo, te voy a contar que en el capítulo 8, justamente de qué habla, de control emocional. ¿Qué es esto de control emocional? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo tengo que manejar esas emociones? ¿Qué es lo que ellas me dicen? Parte de lo que Juan Felipe ha mencionado hoy puedes encontrar acá, en esta revista. ¿Qué tienes que hacer? Solamente pedirla, ¿cierto, María Belén?
Cierto, doctora Gisela, al más 5512-98-15-129. Este es un material encantador realmente. Fue preparado por el médico psiquiatra César Vasconcellos, médico brasilero, y queremos invitarte de forma especial para que tú puedas solicitarla gratuitamente. Un capítulo interesantísimo relacionado con el tema de hoy es el que la doctora Gisela mencionaba, control emocional. Hay otro capítulo que habla sobre cuidado de los pensamientos. Y todo esto te va a ayudar a salir adelante también y a conocerte un poquito más cómo trabaja tu psicológico. Más 5512-98-15-129. Estamos desde ya aguardando tu mensaje.
Y quiero sumarle a eso, María Belén, porque aparte, los otros capítulos, sí, por ejemplo, fantástico, hay uno que habla de ansiedad. Entonces te va a dar herramientas para salir de esa emoción que es la ansiedad. Hay otro que dice, ¿por qué me siento tan triste?
¿Por qué? Diferencia entre tristeza y depresión.
Exactamente, y te va a enseñar eso y va a explicar cómo esto funciona. Entonces, otra vez, aprovecha esta herramienta valiosa que tenemos para ti. Inclusive si a lo mejor conoces a alguien que está necesitando, porque está pasando por dificultades y no sabe cómo manejar sus emociones en este momento, ya puedes pedir la revista, regalarla, ¿cierto? Y hablarle a alguien de que hay un material valioso que puede ayudarle en su vida. Así es que aprovecha la revista que Nuevo Tiempo tiene para ti.
Excelente, excelente. Bueno, te invitamos también a ti que nos estás escuchando en este momento para que aproveches a hacer tus preguntas. Aprovecha este tema maravilloso que estamos tratando hoy en nuestro Vida y Salud con Juan Felipe Lascarro. ¿Por qué querer estar bien todo el tiempo afecta tu salud mental? Te puedes comunicar al mismo número más 5512-98-15-129.
Oye, yo voy a aprovechar, sí. María Belén, porque yo tengo una pregunta.
Adelante, perfecto.
¿Sabes qué pasa? Yo, a mí me gusta la actitud positiva, yo creo fielmente en que eso hace toda la diferencia en nuestra vida, se necesita, ¿cierto? Pero tengo una duda acá, y ustedes me pueden ayudar porque ustedes son los especialistas. Ser positivo, buscar tener una actitud positiva, ¿significa que nunca tengo que estar hablando de lo que me duele?
Está buena la pregunta, doctora. No. Miren, de hecho, sería poco realista sentirte bien todo el tiempo, ¿no? O sea, no estamos como para estar todo el tiempo así como la sonrisa de payaso y aquí no sucedió nada, ¿no?
Claro, porque eso sería deshonestidad en realidad, lo que
sí,
tú mencionabas claro, antes.
Sí, un positivismo excesivo.
Que no hace bien. Claro. Sí, no, definitivamente. Y mira, ¿y sabes cuál es el mayor problema? Que si nosotros vivimos en ese modo, no podemos de alguna manera conectar por la falta de, lastimosamente, la falta de sinceridad y honestidad con las demás personas. Las emociones desagradables siempre, como lo hemos dicho, van a formar parte del diseño humano. Cualquiera que sea, las que hemos mencionado, pues las más comunes que hoy en día vemos, la gente triste, con miedo, con ese cansancio, ¿no? A veces ni siquiera el físico, sino ese cansancio emocional. Es bueno que entendamos y que quede claro que no son señales de fracaso, no son, y por eso no podemos apalancarnos a veces de estas emociones para querer a veces manipular nuestro entorno o para de alguna manera querer entender que por eso están sucediendo las cosas. No, las emociones son esas señales de que algo importante está ocurriendo dentro de nosotros, o sea, son la oportunidad que el Creador ha colocado para que examinemos, pensemos, analicemos, tomemos acción. Una persona emocionalmente sana no es la que siempre sonríe, por favor, sino la que sabe qué hacer cuando deja de sonreír. Eso se llama equilibrio, equilibrio emocional, la capacidad. Y por eso hoy estamos trayendo este tema para ustedes. Si hay en este momento usted está pasando una dificultad, una emoción fuerte le está invadiendo, pues no se quede ahí. Tome la decisión de empezar a pensar qué está llevando esta emoción o de dónde está saliendo esta emoción que me está llevando a vivir así.
Oye, y de paso,
los hombres fuertes.
Sí, de paso. Sí, ay, tú acabas de mencionar algo. Los varones, sí, sí. ¿No? Los hombres.
Sí.
Los hombres muchas veces no quieren expresar lo que sienten porque creen que esos son, es como decir que son débiles, ¿no? Signo de debilidad, de expresar mis emociones, expresar mi tristeza, expresar mi ansiedad o mi angustia. Y ahí yo creo que este tema para los varones puede ser de gran importancia.
Gisela, ¿por qué la mayor parte de los suicidios se da en sexo masculino?
Justamente
Es precisamente por eso.
Mira,
justamente. Porque el hombre se guarda todo, se guarda los dolores, suele ser así. Socialmente el hombre no llora, entonces el hombre se va guardando y no se expresa, y eso muchas veces termina consumiéndolo internamente.
Esperamos muchas veces, ¿cierto?, que el varón sea el fuerte, y un varón fuerte puede comprender como que no tiene que, tiene que vivir las emociones, y eso no son signos de debilidad, y eso es lo que importa acá, y quizás sería muy valioso decirle a nuestros amigos Juan Felipe cuándo se hace necesario buscar ayuda profesional en una situación así.
Sí, para redondear la idea que ustedes dos compartían desde la perspectiva de mi género como hombre, yo como hombre lo puedo expresar ahí a mis amigos que nos pueden estar escuchando. El hombre fuerte no es el que más guarda sus cosas, no es el que pronto grita más fuerte, no, el que dice a mí no me interesa ayudar. El hombre más fuerte es el que tiene la capacidad emocional de reconocer y enfrentar las cosas, porque tenemos hombres de fe como David, Jeremías, Jesús, y ellos experimentaron un dolor emocional. Entonces, si hay algún oyente que en este momento nos está escuchando, pues invitarles a que no guardemos. Yo sé que muchas de esas cosas vienen de alguna manera también formadas por cómo en la infancia lo vivimos, pero lastimosamente tenemos un machismo en Latinoamérica que ha sido más daño el que nos ha hecho que el que nos ayuda. Entonces, ¿cuándo alguien debería buscar ayuda? Si llevo sintiéndome así, bueno, pues, querido amigo, si el sufrimiento es cuando el sufrimiento empieza a afectar áreas importantes de tu vida, cuando tú ya no puedes funcionar como antes, pues es el momento de buscar ayuda. Por ejemplo, insomnio, si no puedes dormir bien. Si has perdido el interés en actividades que antes disfrutabas, eso es un punto muy, muy importante. Si nuestro rendimiento laboral o académico, ustedes ven que se disminuye, se bajonea por ahí como la cosa, es el momento de pedir ayuda. Ojo, si nuestras relaciones se están deteriorando en nuestro entorno, es un momento de prestarle atención al tema. Si comenzamos a sentir esa tristeza, esa ansiedad que ya se nos convierte en una desesperanza durante semanas o meses, el tema no es normal. Es el momento de pedir ayuda. Si nos sentimos de alguna manera emocionalmente estancados, ese es como el momento en que se prende la alarma roja y debemos tomar decisiones. Entonces, buscar ayuda no significa, querido amigo, que esté roto o rota, no. Significa que hemos decidido dejar de luchar solos. No dejemos de buscar la ayuda. Ya dimos dentro de las partes de los tips, o de las herramientas o de los consejos que podemos hacer. ¿Ves? Así como tú y yo acudimos a un médico cuando nuestro cuerpo duele, la cabeza, el corazón, cualquier parte, pues también debemos buscar apoyo cuando el alma lleva demasiado tiempo cargando peso. Démonos la oportunidad de cambiar, démonos la oportunidad de estar mejor.
Excelente. Juan Felipe, tenemos un mensaje que llegó muy relacionado con esto que estamos hablando. ¿Cómo ayudar a una persona que está así? El varón que está al lado de uno y lo veo así, pero expresa.
Sí.
Eso quiso colocarse. Ajá. ¿Cómo ayudar a alguien que está al lado?
Ya, claro, muy bueno. Miren, hay tres cosas. Lastimosamente, nosotros no podemos nunca ayudar a las personas cuando comenzamos a señalar, cuando comenzamos a indagar. Es muy complejo nosotros ayudar. Entonces, lo primero que debería hacer si tienes a alguien a tu alrededor es hacer algo muy importante que los seres humanos lastimosamente hemos dejado de hacer, y es validar las emociones. Yo debo entender que si esa persona está en silencio, si está frustrada, si está callada, que aún a veces pues vive irritable, es porque detrás de esa persona hay una historia, hay un trauma, hay alguna dificultad, hay algo que lo ha llevado así. Entonces, validar las emociones es, entiendo que puedes estar molesto, molesta, entiendo, si estamos hablando del hombre, que estás pasando un momento difícil, pero quiero que sepas que aquí estoy yo para acompañarte, para escucharte, no criticar, abrir más el oído, y lo más importante, comenzar a tener conexiones de relaciones humanas. A veces hemos dejado de tener o de vivir, pues precisamente por el entorno acelerado en el que vivimos. Especialmente a los hombres, y vuelvo y lo reitero, siendo yo hombre, lo que más nos duele, lo que menos nos gusta es que primero nos digan, tal cosa va a suceder, y cuando sucede por nuestra testarudez, nos digan, te lo dije. Eso es peor que, mejor dicho, nos hicieran cualquier cosa dolorosa. Entonces, la apertura realmente de una persona es menos crítica, más validación y comprender que detrás de ese ser humano hay una historia que es necesario de alguna manera sanar. Excelente. Si la persona acepta, porque muchos de los hombres pues decimos, no, yo no necesito ayuda de nadie, yo soy fuerte. Pues recordemos que ser fuerte no significa ser invulnerable, ¿no? Muchas personas admiradas y fuertes de alguna manera terminan agotadas porque pues sienten la obligación de que están sosteniendo a todos, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales el hombre no desfallece, porque le enseñaron desde la casa que usted tiene que ser fuerte, no se rinda, nunca llore, el hombre no llora. Entonces, pues esa obligación de querer sostener a todos, pues a veces afecta. Y mientras estamos sosteniendo a los otros, la pregunta es, ¿y a ti emocionalmente quién te estuvo sosteniendo o quién te está sosteniendo en estos momentos?
Entonces,
busquemos momentos.
Juan Felipe, hablamos del hombre y mencionaste ese tema del ser fuerte y me quedé pensando en otra pregunta relacionada. ¿qué hago? Uh-huh. Tal vez alguien puede llegar a preguntar, y tal vez no sea un hombre, uh-huh. si la gente sí, claro. espera que siempre sea fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque también uh-huh. hay mujeres que se comienzan a tomar sí. un montón de responsabilidades que tienen uh-huh. que cuidar de los hijos, del esposo, del sobrino, de los hermanos, de la mamá, del papá, y uh-huh. cargan con una mochila completamente inmensa, haciéndose cargo uh-huh. de todo como que si fueran la salvadora del mundo. Entonces, ese es otro tema también. ¿Qué hago si la gente sí. espera que yo siempre tenga que ser fuerte? Porque siempre, porque fui la que hice todo desde hace tantos años que ya hasta que se acostumbraron que yo soy así.
Uh-huh. Sí, bueno, María Belén, bueno, primero hay que decir, un hombre y una mujer especialmente, que carga toda esa mochila de responsabilidades, pues es resultado de una niña con injusticia y humillación. Entonces el querer yo tener el control, convertirse de alguna manera en el salvador de todo el mundo, es querer controlar que nadie más me vuelva a humillar y nadie más vuelva a permitir que haya una injusticia. Entonces eso es importante, que por eso evaluemos nuestros patrones y nuestras heridas. Y lo otro, pues hay que empezar primero cambiando la definición de fortaleza o de fuerte, ¿no? La verdadera fortaleza no es ocultar emociones. Definitivamente eso debe quedar claro hoy. La verdadera fortaleza es poder mirarlas de frente, nombrarlas y entender que podemos de alguna manera dar la solución, porque ya lo hemos dicho, esa emoción está activando algo. Miren, ahora recuerdo, la neurociencia ha mostrado que reconocer y verbalizar emociones activa esas áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional. Entonces, cuando usted las nombra y las verbaliza, las dice, tengo tristeza, tengo miedo, estoy queriendo cargar, de alguna manera, pues eso nos ayuda. Entonces, no nos carguemos con todo, no creamos que pues somos las superchicas o el Superman. No, o sea, el mismo Jesús nos enseña la importancia de nosotros poder a veces soltar, ¿no? Y hay una frase que puedo dejarles aquí a los oyentes: no necesito demostrar fortaleza todo el tiempo para ser una persona fuerte. Nosotros necesitamos de alguna manera comprender que hay momentos en los cuales yo debo soltar, debo dejar el control, y obviamente, pues ya se los dije ahorita, si viven eso, pues hay una herida ahí que de alguna manera se está activando constantemente. Eso para las damas, que a veces se cargan con todo y que son las más luchadoras. Yo he visto en Latinoamérica, porque Dios les dio ese don de ser fuertes, luchadoras, pero llega un momento en el que dicen, no puedo más, y por amor a sus hijos, prefieren callarse, y el resultado final de muchas de ellas, doctora Gisela, son cánceres que han estado ahí guardados y que lastimosamente al final pasan factura.
Así es, esto de guardarte emociones, independiente de la emoción que sea, tristeza, ira, es una alteración que va afectando justamente el cortisol, que es hormona del estrés, no es solamente activado por lo que nosotros entendemos como un estrés, así, ¡ay, me estresaron o estoy estresada! No, uh-huh. es activado por lo que también se denomina un estrés fisiológico, que va a afectar al cuerpo, y sí, el cáncer va a tener completa relación con eso, así es que ojo ahí también con esa situación. Y estamos casi terminando, pero hay un mensaje más que queremos comentar aquí. Escribe Úrsula desde Argentina, dice, si me siento depresiva, estoy pasando un mal momento económico y me agarra angustia, no tengo ánimo de nada y cansancio emocional de no querer seguir, ¿qué puedo hacer?
Miren, hay una relación muy fuerte entre sentirse uno triste, aburrido, con la culpabilidad. Entonces hay que saber, por eso, nombrar y entender lo que está yendo detrás. Porque hay muchas personas que lastimosamente han crecido aprendiendo que mostrar dolor era una señal de debilidad. Y algunos lastimosamente también recibimos mensajes como los fuertes no lloran, no te quejes, tienes que ser agradecido. Y con el tiempo, obviamente, el cerebro asocia tristeza con culpa, y lo que dice nuestro oyente puede ser posible lo que estás viviendo. Pero quiero decirte, sentir tristeza no es un pecado ni una falla moral. La tristeza es una respuesta humana natural ante un momento difícil, una pérdida, una herida que se ha abierto de nuestro pasado, una decepción. Son tantos componentes que hay detrás de esto. Entonces, Jesús está contigo, porque Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Si llorar fuera incorrecto, él nunca lo habría hecho. Jesús lo vemos en muchas escenas triste, llorando, cansado, alegre, frustrado. Pero la diferencia es que él no se quedó ahí porque él tenía un propósito, pero de alguna manera vivió y sintió eso para que él pudiera de alguna forma entendernos a nosotros. Entonces, si Jesús vivió, si Jesús sintió, pero pudo salir adelante, tú también, querido amigo, querido oyente, lo puedes hacer. Necesario es no quedarnos allí, sino levantarnos, ser honestos y comenzar a hacer el cambio. Y la mejor forma, escriba ahí pues al número de WhatsApp que acaban de darle nuestro equipo de Nuevo Tiempo, pida su revista y tomar acciones, leer para informarme y comenzar a cambiar.
Gracias, Juan Felipe. Y Úrsula, te enviamos un abrazo. Hay algo que está despertando y es muy claro ese momento que esas emociones que estás vivenciando y es todo el tema económico que estás viviendo también. Entonces, es bueno trabajar con esas emociones. Podríamos hablar realmente, Juan Felipe, mucho más sobre este tema, pero el tiempo se está pasando y se está pasando muy rápido. Entonces, queremos dejar en tu voz, Juan Felipe, dos minutitos, minutito y medio, las últimas palabras respecto a este tema importante que has compartido hoy.
Claro que sí, María Belén. Bueno, queridos oyentes, podemos resumir el programa de hoy que se nos fue tan rápido. Vamos a concluirlo pensando, diciendo que las emociones no son nuestras enemigas, esas enemigas que debemos vencer. No, no, no. Las emociones son las mensajeras que necesitamos escuchar hoy. Recuerda que la salud mental no consiste en estar bien todo el tiempo, no. La salud mental integral consiste en desarrollar esa capacidad de poder yo vivir o atravesar cada emoción con sabiduría, con apoyo, con fe y esperanza, que es lo más importante. Querido amigo, Dios no nos pidió que fingiéramos ser fuertes, no. Él nos invita hoy a encontrar fortaleza constantemente en Él, que ya lo vivió como cuando estuvo en esta tierra y es el único que puede entendernos en nuestras necesidades. A los amigos que quieran pues conocer más de algo de este servidor, siempre les estamos invitando ahí a nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube. Pueden encontrarme como arroba Juan Felipe Lascarro y si desean conocer pues más de mi trabajo y en algo poder apoyarles, ahí pueden escribirme al Instagram y estaremos siempre muy complacidos de dar lo mejor para cada uno de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias María Belén, doctora Gisela, Sebastián, siempre es un gusto poder compartir con ustedes, escucharles y aprender, porque a eso vinimos a esta tierra, aprender para cada día ser mejores. Dios les bendiga a todos nuestros amigos.
Gracias, gracias Juan Felipe y gracias a nuestros amigos que estuvieron con nosotros. No se olviden, la revista Mente Feliz está aquí esperándote. Pídela a nuestro WhatsApp más 5512-98-15-100-29. Y con eso ya terminamos este programa. Mucho conocimiento, un regalo que te está esperando que lo pidas y nosotros felices de haber estado en tu compañía y esperando volver a encontrarnos pronto. ¿Cierto, María Belén?
Cierto, doctora Gisela. Será hasta un próximo Vida y Salud, amigos. Juan Felipe, muchísimas gracias por tu compañía. Hasta un próximo Vida y Salud. Y Sebastián, hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Chao, chao.
Abrazos, amigos, a seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía.